Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descárgala. Modo. Conectá tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Aquí estamos comenzando Te Canto la Justa con Damián Cantor. Por acá 14 grados 6 décimos de temperatura, la humedad 89%, el cielo nublado, estaba amaneciendo lindo el día, pero bueno, ahora hay pronóstico de chaparrones hacia la tarde. No sé cómo anda por su barrio, Damián Cantor, bienvenido.
¿Cómo le va, señor Quique Matavoz? ¿Bien?
Bien, pero ¿cómo anda eso?
Bueno, tuvimos un domingo con elecciones, obviamente, y una jornada que climáticamente acompañó y favoreció la posibilidad de aquellos que quisieran ir a votar y presentarse, lo hicieran. Hoy acá en Villa Pueyrredón ya tuvimos esos chaparrones. Queremos creer que...
¿Ya, ahora?
Hace 10 minutos, 15 minutos.
Ah, bueno, viene para acá.
No puedo ser más preciso porque estoy revisando las últimas planillas de los resultados electorales y no puedo ser tan preciso en el momento exacto cuando empezó a lloviznar. Fueron unos pequeños chaparrones, nada importante, pero el clima no es de lo mejor, obviamente, ¿no?
Sí,
¿usted
sí.
¿Cómo anda? ¿Cómo atravesó la jornada electoral de ayer?
Estupendo. Fui.
¿A qué hora fue a votar?
No. Llegué al colegio donde me tocaba, ahí en Villa Crespo, y era una cola muy importante a la mañana, así que fui a la tarde. A la tarde voté tranquilo.
Voto tranquilo. Bueno, no, yo fui cerca del mediodía y tuvimos una larga hilera. Una cuadra y media aproximadamente, avanzaba relativamente rápido, pero la cola hubo que atravesarla, ¿no?
Llegó Virome, todo bien, ¿no?
Todo bien, bueno, nada, estábamos hablando hoy del cimbronazo político del resultado electoral de las PASO. no se definió absolutamente nada. Lo único que se ha definido el día de ayer son las candidaturas para el 14 de noviembre, que es cuando se hace efectivamente el reparto de los cargos legislativos que están en disputa. Un resultado electoral absolutamente abrumador y contundente. A nivel nacional, Juntos por el Cambio, todas las listas que representa ese espacio político, se impuso por el frente, contra el Frente de Todos, por un 41,50 contra el 31,80, casi 10 puntos de distancia. Pero obviamente lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, no solamente allí, pero lo que ocurrió en la provincia de Buenos Aires fue una sonora bofetada para el gobierno, que en este momento, y como es lógico y ocurre en todas las elecciones desde que tengamos memoria, efectivamente están en estado de shock y viendo para dónde o qué tipo de respuesta se puede tener en esta coyuntura tan complicada para el gobierno. No llega al 5 puntos, pero 4 puntos arriba logró Juntos por el Cambio imponerse en la provincia de Buenos Aires, pero también se impuso, para sorpresa de todos, en distritos tradicionalmente históricamente vinculados al peronismo, como La Pampa, como Chubut, como Santa Cruz, el bastión del kirchnerismo, y el Chaco también. Todo se ha pintado de amarillo y esto expresa obviamente el malestar social tan profundo que atraviesa no solamente por el tema de la pandemia, la gestión de la pandemia, el tema de la vacunación, sino también el tema de la crisis social y económica que viene de muy lejos y que se agravó notablemente en el transcurso del periodo de Alberto Fernández como presidente. Ya vendrán los tiempos, están varios ministros apuntados como los responsables de esta supuesta mala gestión. La lectura que hace la gente y los analistas políticos tienen mucho que ver con eso. ¿Qué va a pasar de acá el 14 de noviembre? Teniendo en cuenta que el dato saliente, había dos dudas que atravesaban los días previos a las PASO, que tenía que ver precisamente con este mal humor social, en la pandemia que se votó en esta ocasión y que le da un carácter inédito a las elecciones, tiene que ver con, por un lado, el voto bronca, cómo se iba a manifestar ese mal humor social si con la no participación de la gente, o sea, con escasa participación por un lado, y por el otro estaban todos mirando cómo iba a evolucionar el voto en blanco. Bueno, una de las dos incógnitas se despejó, hubo muy poco voto en blanco, pero el nivel de participación fue el más bajo de 1983 a la fecha. 67% del padrón electoral se expresó ayer en las urnas, y habrá que ver, se espera, por supuesto, que entre 1.700.000 y 2 millones de electores se expresen finalmente en noviembre, cuando efectivamente se decida el reparto de tanto de senadores como en diputados. Hoy por hoy los números cantan que una de las grandes derrotadas de esta elección, obviamente, es Cristina Kirchner. Podría perder claramente por 2 votos el quórum propio en el Senado, y en diputados quedaría también muy lejos y está ahí disputando palmo a palmo ser la primera minoría precisamente con las fuerzas de la oposición. 11 y 14 de la mañana, señor Quique Matavoz, tenemos para conversar qué es lo que va a pasar de acá al 14 de noviembre, qué es lo que puede llegar a ocurrir y qué es lo que se presume que puede llegar a ocurrir, y también un poco qué va a pasar con el tema de la economía, ¿eh? Los analistas económicos, los principales analistas estaban ahí viendo si el gobierno iba a girar hacia una política de emitir y empezar a poner plata en el bolsillo, como si eso pudiera ser garantía de algo o de un resultado positivo, y por otro aquellos que marcaban la prudencia y empezar de una vez por todas a corregir los grandes desequilibrios económicos que tiene la Argentina, que arrastra, y no es responsabilidad solamente de Alberto, Obviamente, ver cómo se corrigen todas o cómo comienzan a corregirse todos estos problemas que tienen los números más visibles desde el punto de vista económico: 42% de pobreza, 50% de inflación, y esto que tenemos con el dólar planchado, por un lado, el tema de las tarifas muy atrasadas y que obliga al gobierno a emitir y subsidiar precisamente todo aquello que los consumidores no pagan, y si esto es viable y sostenible en el tiempo, por lo menos hasta el 14 de noviembre. Después vemos. 11 y 15 de la mañana, señor Quique Matavozzo. Ahí le dejé al señor Claudio Ríos, perdón, al mago
señor,
Ríos.
Señor, dijiste señor, viste, y se puso.
¿Se puso contento?
Se puso colorado.
Ah, pero por favor, un gran abrazo. El señor Claudio Pérez, supongo yo que está de vacaciones, ¿o se tocó?
Sí, está tomándose los últimos días.
Sí, bueno, me parece muy bien. Le mandamos un fuerte abrazo también a la señora Natalia Medina en la producción periodística, siempre eficaz, siempre resolviendo los bloques y la participación de los invitados. También le mandamos un beso enorme. Y por supuesto a usted, señor Quique Matavoz, como co-keeper habitual de este espacio. 11 y 16 de la mañana, primera pausa musical y empezamos a charlar.
WhatsApp para los mensajes, WhatsApp para los mensajes, querido amigo, WhatsApp para los mensajes. 11:55, 77:11:92, 11:55, 77:11:92. Charlie te sigue pidiendo una hora más de programa. Bueno, hacemos la pausa y seguimos.
By the
Que tenemos en Te Canto Les Gusta con Damián Cándor. El WhatsApp para los mensajes, el WhatsApp para los mensajes 1155 77 1192, 1155 77 1192. Damián,
como siempre, el conductor interrumpiendo al eficaz locutor cuando da la información correspondiente, y sobre todo efectivamente cuando tiene que ver con la línea directa que tenemos con los oyentes, como para que nos puedan dejar sus mensajes. Evaluación primera: cuando uno analiza el mapa electoral después de las elecciones del día de ayer, uno observa que solamente en 7 distritos del noroeste del país logró imponerse el Frente de Todos. Había una provincia muy disputada, que era Salta, que finalmente el Frente de Todos logró imponerse por apenitas unas décimas. Terminó en aquella provincia el Frente de Todos con el 30,17% de los votos, contra la alianza Juntos por el Cambio del 29,75%. Menos de un punto de diferencia logró finalmente. Habrá que ver qué es lo que ocurre efectivamente cuando se vote y se defina el reparto tanto en el Senado como en diputados. Muy complicado quedó, así como quedó el mapa en el día de ayer, muy complicado quedó en el Senado. Cristina podría perder lo que parecía un bastión inexpugnable para el Frente de Todos, el quórum propio, la posibilidad de decidir la agenda legislativa y el orden del tratamiento de los proyectos de ley que ingresan por la Cámara Alta. En diputados también quedó muy complicado, muy parejo quedaron las dos coaliciones, y dependerán ahí de las alianzas que se logren trabar como para conseguir, cuando se tiene en cuenta, si se tiene en cuenta, un aspecto fundamental y económico, que es una de las exigencias que puso el Fondo Monetario Internacional, que es lograr un presupuesto sustentable y equilibrado, o por lo menos que tienda el equilibrio y atienda a todas estas emergencias y estas distorsiones económicas que tanto aquejan al país desde hace mucho tiempo, y que debe tratarse precisamente esta semana. Esta semana comienza o comenzaría a tratarse de la ley de presupuesto. Habrá que tener mucha grandeza y mucho poder de negociación. Ya no hay una fuerza que imponga y que logre imponer sus proyectos a su saber leal y entender. Habrá que trabar acuerdos y habrá que tener mucha grandeza teniendo en cuenta la emergencia que atraviesa el país. De aquí a las elecciones del 14 de noviembre quedan 63 días. En estos 63 días, ¿qué puede llegar a ocurrir? Para eso lo tenemos en línea y le agradecemos que nos atienda en el día de hoy al señor Facundo Nehamsky, analista político y director de Opina Argentina. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, ¿cómo estás? Buen día.
A ver, más allá de las impresiones obvias de la paliza electoral que recibió el gobierno el día de ayer, ¿qué tipo de reflexiones se te vienen a la cabeza?
Me parece que hay una circunstancia muy particular que no estaba... Era uno de los escenarios menos previstos. A ver, había dos escenarios que no estaban previstos. Uno era que el gobierno ganara la elección de manera contundente. Uh-huh. El otro era que perdiera de forma tan contundente. Si bien era previsible y nosotros nos preguntábamos, lo llamábamos en nuestros análisis el voto misterio, a dónde iba a ir a parar el voto peronista que no apoyara al gobierno en estas elecciones, nadie creía que iba a ser tan contundente a lo largo, a lo ancho del país. Uh-huh. Evidentemente, la primera reflexión que me viene es que el gobierno, digamos, tiene que pensar en dos tiempos. Un tiempo de acá a noviembre y otro tiempo de acá a diciembre del 2023. Uh-huh. Es decir, cómo recompone de alguna manera, o cómo trabaja para recomponer su coalición electoral ganadora del 2019 de cara a noviembre, tarea que parece resultar muy difícil, pero bueno, digamos, uno empieza a recorrer un camino, y luego cómo lo piensa de cara a los dos últimos años de su gobierno. Y ahí uno, Damián, no puede dejar de pensar en que es muy probable que en el gobierno se asista o asistamos los analistas, los que nos interesamos en la política, a una tensión, o a ver una tensión entre moderados y radicalizados, ¿no? Aquellos que planteen que la recuperación de esa coalición pasa por la moderación, pasa por un plan económico más consistente, pasa por bajar la inflación, pasa por ordenar variables de la economía argentina que están muy desordenadas. Yo te diría, y esto ya es una opinión mía muy personal, una bomba que tiene la economía argentina hace más de 10 años que no se puede desactivar, que tiene que ver con inflación, la escasez de dólares y demás, que nadie se animó todavía a desactivar. Macri tampoco lo hizo en su periodo de gobierno. Y después los radicalizados, que van a plantear que al gobierno le fue mal porque en realidad no hizo todo lo que el votante del 2019 estaba esperando que hiciera en términos de redistribución de ingresos, mayor presión sobre los sectores que más tienen para que los sectores asalariados crezca su salario real. Bueno, el modelo más clásico del kirchnerismo del periodo 2003-2015. Creo que vamos a asistir a esa tensión.
Te hago una preguntita. La primera lectura que uno hace, efectivamente, la influencia de la pandemia, el Olivo Gates, y todo eso, esas cuestiones obviamente influyeron. De hecho, hubo algunos votos nulos, pero que manifestaron esa bronca precisamente por estos episodios, esos escándalos que rodearon, pero también no pareciera como que... me parece que la primera lectura es que el voto no es de nadie, ¿no? Porque si en provincia, digo, si vos radicalizás el discurso en un contexto como el actual, incluso te puede ir mucho peor de lo que se podía prever, ¿o no?
Bueno, a ver, esto... Es así desde el año 2009, Damián. Uh-huh. El peronismo, cuando se radicaliza, consolida un núcleo duro, se convierte en una fuerza que es una minoría muy intensa. Le pasó en el 2009, le pasó en el 2013, le pasó en el 2015, le pasó en el 2017. No le pasó en el 2019 ni en el 2011, me parece, porque hubo circunstancias atenuantes. En el 2011... el fallecimiento de Néstor Kirchner y un muy buen año en términos económicos permitió reconstituir esa coalición ganadora. En el 2019, el final del gobierno de Mauricio Macri, sus impotencias y sus imposibilidades permitieron el retorno del peronismo al poder. Pero el problema es que cuando esa fuerza se radicaliza y le ofrece a la sociedad esa propuesta política que se basa en redistribución más tensión política, hay una parte de esa coalición que no la acompaña y se va con Sergio Massa, se va con Denar Báez, se va con Cambiemos, se dispersa, no va a votar, como probablemente haya pasado con parte de sus votantes en esta elección. Entonces, ahí el gobierno tiene un desafío. Por supuesto, si la economía funciona bien y la economía crece al 8% y el país vuela, como sucedió, no sé, en el 2005, 2006, todo eso queda tapado por el crecimiento económico. Claro. Pero cuando la economía no funciona, es muy difícil...
Es lo que dicen, el kirchnerismo sin plata, digamos. No se puede hacer kirchnerismo...
Es muy difícil de sostener, es muy difícil de sostener, porque hay una parte de esos votantes, que si bien uno los podría inscribir en términos sociodemográficos como de raíz peronista, no están dispuestos a acompañar una parte de esa propuesta política que es más radicalizada, que tiene lazos con sectores de la izquierda latinoamericana, de los cuales esos sectores no se sienten cercanos. Entonces, bueno, si la economía está funcionando bien, lo toleran. Si la economía no funciona bien, no toleran lo que está pasando en la economía, tampoco toleran eso.
Te hago una preguntita. De acá el 14 de noviembre quedan 63 días por delante. Sí. Todavía se está viendo y obviamente no vamos a esperar ninguna definición en estos días, teniendo en cuenta el estado de shock en que se encuentra el gobierno y la coalición gobernante. Pero, ¿qué pasará de acá al 14 de noviembre con los gobernadores, con los intendentes que están muy ligados, si van a jugar o no a favor, o se van a tratar de despegar y van a profundizar la derrota que vimos en el día de ayer?
Bueno, la lectura que haga el gobierno y lo que vaya a hacer de aquí a las elecciones es un misterio. ¿Pero por qué sobre todo es un misterio? Porque como no hay una conducción unificada, es muy difícil saber hacia dónde va a derivar. Primero, tienen que procesar las tensiones internas. Y una vez que se procesen esas tensiones internas, ver hacia dónde se define el rumbo, si es que logra procesar las tensiones internas. A ver, pensar que se puede reactivar la economía en 30 días es muy difícil. Lo más probable es que la economía siga el mismo rumbo que venía teniendo hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Es como decir, voy a mover el Titanic 180 grados en 15 minutos. Un país no pasa de donde está a otro punto en 30 días, ¿no? Eso te puede pasar con suerte en tu casa y te gana la lotería. Sí, claro. A un país eso no le sucede tan rápidamente.
Incluso,
por lo tanto,
incluso en la opción, una de las opciones que se baraja de salir a quemar las naves, como se dice, entre comillas, salir a emitir a lo pavote y empezar a repartir dinero, habrá que ver si incluso en ese escenario, después veremos cómo se gobierna los últimos 2 años.
Hola.
Estamos compartiendo Te Canto La Justa con Damián Cantor aquí en Radio Cultura 97.9. Ya seguimos de esta manera.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Seguimos compartiendo Te Canto Rejusta. Esto es Damián Cantor en Radio Cultura en el 97.9. Damián, ¿cómo estás?
Se me cortó el wifi, uno de los problemas técnicos habituales que tenemos con el servicio que nos brinda. Bueno, nada, nos queda.
Hola, Damián, ¿estás ahí?
¿Ahora me escuchan?
Sí, ahora sí.
Sí, estoy ahí, tuve otra interferencia. Bueno, nada, quería solamente despedir a Facundo Lejansky, de analista y político y editor de Opina Argentina, quien tuvo la amabilidad de darnos su opinión sobre el resultado electoral del día de ayer. Nos vamos a una pausita musical y vamos a tratar de recomponer la parte técnica y vamos y seguimos desarrollando el programa del día de hoy.
Adelante, Demir. Aquí estamos, Te Canto Rejusta, porque estamos con Damián Cantor, el programa que esperamos siempre, todos los lunes. Vamos, Damián, adelante.
Como nos piden algunos oyentes, que extendamos una hora. Por favor, le voy a pedir al señor José Luis Orsi que lo evite.
Hágalo.
Estamos bien con una hora. Estamos muy bien con una hora. Bueno, nada, veníamos diciendo y repitiendo en los últimos programas las dificultades que tienen las encuestas para captar efectivamente, para anticipar los resultados. En el día de ayer no fue la excepción, pero quiero ser justo. Hablamos a última hora con el próximo entrevistado, ayer, para preguntarle cómo percibía que venían las elecciones, y el entrevistado nos decía que él veía una pequeña ventaja a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas. Pero quiero decirle algo. Sobre el cierre del escrutinio, cerca de las 18, 19, hubo algunos horarios que se extendieron por las dificultades que hubo para votar. Tanto desde el lado del gobierno como desde la oposición, daban al Frente para Todos con ventaja en la provincia de Buenos Aires, cosa que finalmente no sucedió. Y sucedió lo que sucedió cuando una fuerza gobernante pierde las elecciones de medio término, queda con un estado de shock impresionante y que van a tardar unos cuantos días en tratar de recomponerse y ver cómo se sale de este entuerto. Para hablar de todo esto lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a uno de los acertadores en la provincia de Buenos Aires, si se puede decir así, al señor Lucas Romero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Damián. ¿Cómo andan ustedes?
Bueno, felicitaciones. Por lo menos viste a Juntos por el Cambio ganador en la provincia de Buenos Aires cuando muchos dudaban, por lo menos con las encuestas que manejaban. A ver, ¿qué es lo que viste vos y qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el día de ayer?
Bueno, sí, gracias, y obviamente siempre las felicitaciones también para el equipo, ¿no? El equipo que trabaja con toda la rigurosidad metodológica para poder tener este tipo de pronósticos que, digo, más allá de la diferencia final, en todos los guarismos estamos en los márgenes de error de la muestra, así que muy contento de ello. A ver, nosotros ya lo veníamos viendo este escenario, no todos lo veían, por eso nos costaba explicarlo, pero era efectivamente lo que veníamos recogiendo. Nosotros veníamos viendo estancado la intención de voto hacia el oficialismo, por lo menos en los últimos 45 días. Yo creo que eso se profundizó con el escándalo de Olivos. Pero además veníamos viendo otro fenómeno que creo que es lo que en parte explica también por qué la ligera desviación que tenemos en el resultado final, que es que en el último estudio nuestro vimos caer la intención de voto de Randazzo y de Esper. Y ahí la conclusión a la que llegamos, y era un poco el comentario que hacíamos entre nuestros suscriptores y clientes, decíamos, pudiera estar adelantándose algo el voto estratégico. ¿Qué significa esto?
El voto útil.
Exactamente, que los votantes de Esper y de Randazzo estuvieran informándose en la previa cómo se componía la escena, por lo que se desprendían de los estudios de opinión y de la conversación pública, y vieran que sus candidatos no tenían chance, digamos, de imponerse frente al Frente de Todos, ¿no? Y eso los motivó a que en la última etapa final, digamos, en las últimas horas, se inclinaran por ir a apoyar al espacio que sí estaba en condiciones de ganarle al Frente de Todos, ¿no? Un poco para hacer más útil, para utilizar el término con el que se denomina ese tipo de votante, hacer más útil su voto para producir el resultado que se quiere producir, ¿no? Y eso quizás haya explicado la baja performance de Esper y de Randazzo en relación a lo que veíamos hace un mes atrás, y la excelente performance de Juntos frente al Frente de Todos, que terminó imponiéndose por esta diferencia de un poquito más de 4 puntos, ¿no?
Te hago una preguntita que tiene que ver con el bajo nivel de participación, 67%, el más bajo de todas las elecciones que se llevan realizadas desde 1983 a la fecha. La pregunta es si efectivamente va a haber un caudal mucho mayor y que puede llegar a ocurrir el 14 de noviembre precisamente con aquel que no fue a votar.
Sí, el dato final de participación no lo conocimos, por lo menos en información que se desprende del escrutinio provisorio no se permite ver la visualización de todo el escenario nacional, ¿no? Están todas las 24 provincias, pero pues lo digo porque la Cámara anunció el 67% a las 6 de la tarde, pero al mismo tiempo anunciaba que había gente que seguía votando, ¿no? Ajá. Habrá que ver si finalmente la participación arañó el 70 o no. Uh-huh. A ver, te lo pongo en comparación con lo que fue la participación de 2017, una paso legislativa similar a esta. En 2017 participó el 72 y pico de los votantes empadronados. Si esta vez arañamos el 70, eso significa que estábamos 2 puntos abajo de lo que había sido la primaria con menor participación desde que tenemos primarias. Ahora, también es cierto afirmar lo contrario. En este contexto sanitario, en este contexto económico, en este contexto de humor social, haber tenido el 70%, creo que está por encima de lo que nuestras expectativas indicaban y de lo que creo que el común de la opinión pública entendía que podía suceder. Estuvimos lejos de un escenario de crisis de ausentismo o de crisis de presencialidad, por decirlo en sentido contrario.
El voto en blanco fue muy bajo, ¿no? Era la otra lectura, 3,16% de voto en blanco nada más.
Efectivamente. El otro dato era ver si teníamos un fenómeno como en el 2001, para poner digamos la vara comparativa. En el 2001 tuvimos 10% de voto nulo y 8% de voto blanco. O sea, 17% de los empadronados a nivel nacional fueron a participar, pero impugnaron o emitieron un voto en blanco. Eso no sucedió esta vez. Por eso digo, me parece que es un resultado que sí va a ser el resultado de más baja participación desde que tenemos primarias, pero el contexto nos indicaba otra cosa, así que yo creo que hubo una participación por encima de las expectativas, sobre todo porque el proceso de votación fue muy engorroso y eso tampoco desalentó, claro, digamos, la participación.
En Capital se vio mucho, incluso en redes sociales, manifestaciones de gente que fue a votar y de bronca, cuando vio la cola, cuando vio que había muchísimas demoras, dijo, bueno, yo no voto nada, y se dio vuelta y se fue. Habrá que ver qué es lo que ocurre de acá al 14 de noviembre. Vos, bueno, se espera obviamente un nivel de participación mayor, pero que si esto puede cambiar el escenario tan contundente y tan adverso para el gobierno, si esto se puede revertir, ¿tiene algún espacio o alguna esperanza el gobierno de poder por lo menos amortiguar la caída que se vio ayer?
Bueno, a ver, los antecedentes no son muy alentadores para el gobierno, ¿no? Lo que hemos conocido desde que tenemos primarias es que al peronismo le cuesta, al peronismo barra kirchnerismo, ¿no? Digo, para ser un poco amplio en la designación, le cuesta aumentar su volumen electoral entre PASO y General. Sucede lo contrario con las fuerzas que rivalizan contra el peronismo barra kirchnerismo. Desde que tenemos primarias han sido el Frente Renovador en 2013 o Cambiemos o Juntos por el Cambio. Digo, uno busca los antecedentes que encuentre y va a encontrar que las fuerzas opositoras al peronismo kirchnerismo suelen crecer mucho su caudal. Y eso tiene que ver con, primero, que la mayor participación probablemente sea de adultos mayores, que a lo mejor no están obligados a votar y que en la PASO no votan y en la General sí. Eso es un segmento muy favorable, digamos, a Juntos por el Cambio en estos últimos años. Y te sumaría además que, digamos, el que no fue a votar porque no estaba entusiasmado con ir a votar a una primaria, probablemente sea un votante más de tendencia opositora que de tendencia oficialista. Con lo cual, si ese votante sí va a votar en noviembre, es decir, se agrega como nuevo votante, bueno, va a ir a aumentar la torta del voto opositor, ¿no? Después veremos a qué espacio opositor va, pero ahí la ventaja que tiene Juntos por el Cambio es que con este resultado puede verse favorecido por el famoso efecto del carro del vencedor, ¿no? Este fenómeno de simpatía que generan los ganadores, ¿no? Uno los ve más
también
lindo,
el
más
arrastre
alto,
del voto, la persona que va y vota a ganador. Lucas, te dejamos, nos quedamos casi sin tiempo. Desde ya agradecido por el tiempo que nos diste esta mañana, y obviamente de acá el 14 de noviembre estaremos hablando nuevamente para que nos aportes por lo menos tu mirada. Gracias, Lucas, por
ser un placer, Damián. Un abrazo grande.
Lucas Romero, analista político, amigo de la casa, dándonos su mirada sobre el nivel de participación y parte, alguna perspectiva sobre lo que ocurrió el día de ayer. Nos metemos rápidamente hablar de economía, qué es lo que va a pasar de acá al 14 de noviembre, qué es lo que puede, qué márgenes tiene el gobierno como para modificar el humor social para las elecciones definitivas. Pausita musical.
Adelante, Damián Cantor, te canto la justa. I'm gone. Y aquí estamos compartiendo De Cantor al Justa con Damián Cantor. Qué música tenemos hoy, Damián, ¿eh?
Lorena McKennick, un homenaje también a una artista descomunal canadiense, una cantante maravillosa que compartimos con los oyentes en el día de hoy. Veníamos diciendo que los márgenes económicos que tiene el gobierno para actuar, para tratar de revertir esta sensación, este mal humor social, veníamos repitiendo, Quique, la cifra, la economía no da tregua. No hizo nada para cambiar y los desequilibrios macroeconómicos se vienen incrementando, tratando de ganar tiempo, vaya uno a saber para qué, pero lo cierto es que los números contundentes, tanto de la pobreza, 42%, 50% como mínimo, algunos dicen 45% y otros dicen que más, de inflación, el acuerdo pendiente por el Fondo Monetario y una de las figuras más apuntadas como responsables de la derrota electoral del gobierno tiene que ver con el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué puede hacer el gobierno en este margen, con estos senderos tan estrechos económicos, para tratar de revertir o amortiguar la derrota del día de ayer? Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, al señor Federico Furias, que también lo felicitamos porque ha sido recientemente, en los últimos días, ha sido papá por segunda vez, papá de Valentino. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Felicitaciones primero, ¿eh?
¿Qué tal, Damián? Muchas gracias. Un placer siempre hablar con ustedes.
Bueno, a ver, el margen económico. Tenemos los datos, los guarismos, pobreza, inflación, nivel de actividad. ¿Qué puede hacer el gobierno en este contexto tan difícil económico, tantas estrecheces económicas? ¿Qué puede hacer el gobierno como para revertir? Algunos dicen quemar las naves, salir a emitir, a meter plata en el bolsillo con tal de ver si se puede revertir algún resultado. ¿Vos pensás que es factible?
Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que el gobierno va a tratar de llegar a noviembre con el salario real lo más alto posible. Entonces, en ese punto va a tratar de poner toda la carne en el asador en estos meses, sobre todo en octubre y las primeras semanas de noviembre, para tratar de llegar con más potencia a las elecciones. El problema es que esto el contexto económico, nosotros lo llamamos como un modelo flujo dependiente, es decir, dependés de que el campo siga liquidando dólares porque no tenés nafta en las reservas del Banco Central ni acceso a los mercados internacionales como para poder financiar una expansión económica. Entonces, el margen de acción es muy acotado y además tenés una restricción financiera muy fuerte, y esto es muy importante. No se puede gastar más allá de lo que te dice la restricción financiera. Entonces, el gobierno va a gastar dentro de lo que marca el límite del financiamiento monetario que le puede hacer el Banco Central al Tesoro, que eso es un límite marcado por Carta Orgánica, y más o menos en el año le quedan 700 mil millones de pesos para llegar a ese límite, y lo que pueda conseguir de financiamiento neto en el mercado local, digamos. Y eso también tiene un límite porque ya el mercado se está poniendo más complicado para financiar los vencimientos de pesos. Entonces, lo que veo es, van a poner más carne en el asador en estos meses, van a poner más plata en el bolsillo de la gente, pero sin romper con la restricción financiera. Es decir, no veo que van a cambiar la Carta Orgánica para que pueda emitir más el Banco Central y financiar más déficit, y no veo tampoco que en eso de tirar más plata en el bolsillo de la gente se rompa con el Fondo Monetario. Entonces, veo, si querés, más plata en el bolsillo de la gente, respetando la restricción financiera dado por lo que te permite la carta orgánica para financiar el déficit con emisión, y dentro de lo que te puede dar el mercado local, que es muy limitado en un contexto de altos vencimientos, y no veo que se rompa con el acuerdo con el fondo, porque, como te digo, yo creo que el kirchnerismo a la larga entiende que no tiene margen para radicalizarse en lo económico, porque no tiene nafta en las reservas del Banco Central y porque es un modelo donde los dólares, digamos, entran solamente por la liquidación del campo. Si eso se corta, enseguida el mercado te pasa factura.
Ahora tienen, esta semana entra el proyecto de ley de presupuesto, que es donde ahí vamos a ver las variables, las intenciones que tiene el gobierno como para el próximo año. ¿Pensás que el proyecto de ley ese tiene viabilidad? ¿Tendrán que reestructurarlo? ¿Cómo pensás que
puede manejar eso Guzmán?
Bueno, ahí Guzmán está en una, claramente en una tensión entre lo que probablemente cuestione la ladura del kirchnerismo, que digamos, seguir con atrasando tarifas, tratando de hacer política fiscal y monetaria expansiva, y lo que sería, digamos, la racionalidad económica, que es, bueno, hay que acordar con el fondo, renegociar los vencimientos para tratar de dar un mensaje de racionalidad, porque no hay margen para seguir de largo. Entonces esa tensión yo creo que va a seguir estando, y creo que vamos a ir en ese manejo de la coyuntura, donde no vamos a ver una baja significativa muy fuerte del déficit fiscal, donde probablemente aparezca alguna señal de ir reduciendo el financiamiento monetario. Creo que el dólar oficial en un contexto de cepo seguirá funcionando como ancla. Creo que en el presupuesto habrá alguna suba de tarifas para como una señal en un acuerdo con el fondo para tratar de bajar el déficit. Pero los márgenes de maniobras en este contexto de una economía flujo dependiente, porque depende de los dólares que liquida el campo, son muy acotados.
Gracias Federico por la charlita, nos quedamos sin tiempo. Desde ya, todo el equipo te manda un fuerte abrazo, felicitaciones por la llegada de Valentino, tu segundo hijo que tenemos entendido, así que un fuerte abrazo y ya te estaremos molestando en otras oportunidades, porque la economía va a dar que hablar los próximos meses.
Bueno, muchísimas gracias para vos también y para todo el equipo, y a disposición siempre. Abrazo grande. Gracias.
Federico Furiace, economista de la consultora Anker, un amigo de la casa que estuvo comentando las primeras decisiones. ¿Podrá el gobierno, entre esta disyuntiva de quemar las naves, salir a emitir, a meter plata en el bolsillo como para cambiar el humor social? Federico Furiace entiende que no. Que no hay demasiado margen, porque la escasez de dólares es realmente acuciante y una fuerte limitante que tiene el gobierno como para aplicar una política de estas características que algunos definen como quemar las naves. 11 y 57 de la mañana, todavía seguimos repasando los resultados de las elecciones del día de ayer, donde se definieron solamente las candidaturas. Todavía queda la elección real, que va a ser del 14 de noviembre. Solamente 7 provincias logró imponerse frente, el Frente para Todos, la coalición gobernante. Solamente 7 provincias del noroeste argentino. En el resto del país ha sido contundente el resultado electoral de esta PASO. Si no tiene nada más para agregar, señor Quique Matavoz, me voy despidiendo de toda la gente que hace posible este programa, como usted diga.
Solamente saludarlo, Damián Cantor, con Te Canto Rejusta, de todo el equipo, como siempre. Bueno, a ver cuándo lo tenemos por acá.
Sí, señor. Están bajando llamativamente los casos. Algunos creen que es la pausa que precede la tormenta. Vaya uno a saber, el plan de vacunación es otro de los elementos que estuvo muy presente a la hora de votar por parte de los argentinos. Las cifras, el plan de vacunación realmente tuvo agujeros realmente muy importantes, no solamente con la elección y la provisión de las vacunas, sino también con el tema de la aplicación. Hubo muchas demoras en estos últimos días, en los días previos a las elecciones, hay muchas vacunas sin aplicarse. También ahí hubo un fuerte cuestionamiento por parte de la gente.
Solamente muy bien, también. Bárbaro.
Bueno, si no nos quedamos más, señor Quique Matavoz, nos despedimos hasta el próximo lunes. A la señora Natalia Medina en la producción periodística y al señor Almagro Ríos en la conducción técnica de la nave. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en esto que se llama Te Canto La Justa.
Saludos a Sorsi también.
Sí, al señor José Luis Sorsi. Estuvimos hablando también, sí, claramente, en este fin de semana. Sí.
¿Cómo electoral?
Y a la señora Patricia González también le mandamos un beso enorme.
Cuidarse, Damián. Abrazo de todo el equipo.
Muy bien, nos reencontramos.
Ya está llegando Deseo Consumido, Evangelina Mitián, Sobre Vallejos, aquí a Radio Cultura 97.9.
Usá Modo y olvídate del efectivo. Podés enviar y pedir dinero a tus amigos, tener todas tus cuentas y tarjetas en un solo lugar y pagar en comercios con más beneficios. Porque las promos de Modo son acumulables con las de tu banco. ¿Todavía no la usás? Descargala. Modo. Conecta tu dinero.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.